La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora, suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este martes 9 de agosto del año, martes 16 de agosto. Estaba viendo si se estaban fijando, del año 2021. ¡Ah! 22. Bien, bien. A través de Femenina Fiesta y de TV Sport, un verdadero placer saludarles con Oreste Membreño, Oscar Guerra, Samuel Martel, Manuel Ranchero, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, con, como siempre, cositas para conversar, cositas para discutir, para analizar. En la mesa más redonda del dial, recuerden que tendremos mucho contenido de cara a la Copa del Mundo, así es que permanezcan pendientes. ¿Qué tal, señor Membreño? ¿Cómo le va?
Hola, Cristian, muy bien. Un saludo a la gente que nos escucha a esta hora. Saludo a Oscar también acá en el set central del Wiri Wiri al aire.
Oh, ¡qué bárbaro!
Hoy cumpleaños Freddy Vega, así es que saludos a don Freddy, una gente que la verdad vinculada en el fútbol desde que yo me acuerdo. Así es que le mandamos un gran saludo, nos escucha don Freddy a diario, seguido. Así es que un gran abrazo de mi parte. Y hasta Dallas, Texas, está el profesor Emmanuel de Jesús Alfaro, cumpliendo años también, profesor, entrenador de fútbol, ha sido entrenador de fútbol de menores acá en el país, fue en su momento seleccionador de fútbol de Nicaragua, El profe Alfaro, así es que hasta Dallas, Texas, le mandamos un gran saludo en su cumpleaños.
Formidable. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo te va?
Bien, gracias. Y un saludo para toda la gente que nos ve y sintoniza a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Mucho de qué hablar de fútbol. Bueno, el caso ahorita también de la suspensión de la Federación de India, que creo que vamos a hablar de eso un poco más tarde, y otras cosas también con selecciones de Sudamérica.
Muy bien. ¿Piensas que conoces el mundo que te rodea hasta que abres la app de Pedidos Ya y te das cuenta que hay mucho por descubrir? Comida, supermercados, farmacias, helados, tiendas y muchas cosas más. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Bueno, hoy acabó la eliminatoria mundialista, ¿ve? Porque había un partido pendiente que pues, yo no entendía muy bien por qué lo iban a jugar, pero así estaba la cosa. Y pues nada, finalmente Brasil y Argentina, ese partido se suspendió, recordame por qué.
Porque
por algo del COVID,
sí,
¿verdad?
Sí, porque entraron unos jugadores.
Entraron jugadores argentinos y mintieron en su declaración que no habían estado en países.
Ya.
En lista negra en ese tiempo en Brasil. Y llegaron a media cancha.
Se hicieron un gran papelón, fue un escándalo.
Y había empezado el partido cuando se metieron las autoridades.
Muy feo todo aquello.
Le salió barato porque no fue necesario jugar el partido. Imagínate, hubiese sido necesario. Nombre.
Uy,
no ya sé. Me imagino el quilombo.
¿Vos te imaginas que uno de los dos equipos que su clasificación hubiese dependido de eso, siendo los dos de los más importantes del mundo del fútbol? Pero bueno, la cosa es que como no era necesario, decidieron finalmente pagar una multa, entiendo. Dicen que van a ocupar parte de la multa para ayudarle a la OMS. podrán decir misa, pero lo cierto es que se sacudieron de encima un partido que era un estorbo para ambas selecciones.
Y estaba para el próximo mes, ¿verdad? Parece. Sí, para septiembre estaba.
Para septiembre estaba y pues al final...
¿Y dónde se iba a jugar? ¿En Brasil también o a dónde?
Sí, ¿no? Sí, en Brasil.
O en sede neutral.
Sí, qué dolor de cabeza era tal partido, ¿verdad? Definitivamente. Pero bueno, así es que ahora sí ya tenemos la mesa literalmente limpia de cara a la Copa del Mundo, porque ya ni siquiera ese partido queda en el tintero. Estamos
y lo del 20 de noviembre es decir, confirmado.
Lo del 20 de noviembre
empieza el Mundial ese día.
Confirmadísimo, okay. Señor Rafael Orestes. Sí, sí.
Okay.
Arrancará el Mundial domingo. Estaba leyendo mucho periodismo europeo, muchos colegas, muchos columnistas por Europa Occidental. Y pues yo no sé si será un tema, no sé, cultural o qué, pero se están quejando mucho del Mundial. Dicen que el cambio de fecha no fue la mejor idea, que no se ha desatado la fiebre del Mundial como en ocasiones anteriores. Le atribuyen esto al cambio de fecha, pero también expresan sus dudas acerca de la capacidad organizativa de Qatar y bueno, en fin, un montón de cosas. No sé, a mí se me ha tomado por sorpresa y no es una opinión, sino que varias que he leído. Pero
igual con el tema de derechos humanos parece que hay esa una discusión otra, también. Supuesto, de hecho, sí. Philip Lahm dijo que él no va a ir por ese tema. El ex capitán de Alemania, campeón del mundo, dijo que no va. Y otros jugadores han expresado sobre ese tema, ¿no? Derechos humanos, derechos laborales incluso también. Y como decía, la capacidad organizativa está en duda desde Qatar, de dinero no, de ahí no hay problema de dinero, pero la organización sí se la está viendo palitos, como decimos, en el tema de las opiniones a todo nivel.
Sí, yo no sé si será también, Oreste Guerra, que hay un prejuicio por todo lo que rodeó a la candidatura y al otorgamiento de la sede.
Sí, desde ahí empezó mal.
Pero no me acuerdo, de verdad, Oscar Orestes, no me acuerdo de que meses antes de un mundial todavía hubiese tantas críticas a un país organizador. Uh-huh. Bueno, yo me acuerdo desde España 82 para acá, más o menos. En España 82 estaba chiquitín, vea. Me imagino que antes del Mundial de Argentina 78 había muchos comentarios por la dictadura
de
Videla, vea. Pero lo que estamos viendo sí me sorprende en términos de...
Es que tiene
un bloque de opinión muy sólido.
Tiene los dos componentes, la parte política, por lo que ya se mencionaba, y también porque ya de aquellas épocas, ahora, con toda la maquinaria que es... De dinero que mueve el fútbol, interrumpir los torneos en Europa también es una cosa muy complicada por los formatos que ellos tienen, que es un torneo corrido, ¿verdad? No como con estos lados, que se parten dos y te daba chance por lo menos de ajustar, tal vez apretarlo un poco más, pero creo que eso es lo que más ha pesado, en mi opinión, sobre la realización del Mundial en medio de la temporada.
¿Tú crees que también por ahí viene un poco una línea crítica?
Sí, porque es
otro asunto que a la FIFA no le importó, digamos, la afectación que tiene parar un torneo que dura el torneo claro. De invierno, por decirlo, o de verano, invierno.
El mejor ejemplo es El Salvador. Si hubiera estado todo en normalidad, el torneo iba a terminar justo antes de que empezara. De que empezara el Mundial, obviamente en países que sí iban a ir, el ajuste tendría que haber sido diferente, pero los que ponen las estrellas sí es...
Han expresado sus reticencias desde el inicio. Vamos a conversar vamos a sumar a la plática a nuestro colega, el señor Gustavo Benlingeri de TIC Sports, primero para que nos cuente pues si en Argentina ya preveían que este partido no se iba a llevar a cabo, y también para preguntarle sobre esta línea tan crítica que hay de repente acerca de las capacidades que pueda tener Qatar para alojar la Copa del Mundo, faltando pocos meses. Es lo que más me sorprende, por cierto. Hola, Gustavo, bienvenido al Guiri Guiri al aire. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes. El gusto de compartir la transmisión acá, me grabo en la calle, en la ciudad de Buenos Aires. Espero que se escuche lo más bien.
se escucha formidable, Gustavo. Un saludo y gracias. Gracias por tu tiempo y tomarnos.
No, al contrario, es un gusto enorme compartir con la gente querida de El Salvador, país que todavía no conozco y algún día espero darme ese gustito de conocer un poco más de Centroamérica. Bueno. Pero bueno, vamos al fútbol. ¿Qué tema Argentina-Brasil, no?
Sí, sí, sí.
El partido vale 5 minutos. ¿Qué se hace con eso?
¿Qué?
Realmente es una cosa increíble, ¿no? Que haya salido un fallo de un partido que se jugó 5 minutos, se suspende, la AFA en ningún momento pensaba jugarlo, bajo ningún punto de vista, es más, quería los puntos Argentina, pero aparecieron las 4 sanciones a los jugadores, ni hablar la de Dibu Martínez, la de Buendía, los jugadores que entraron con documentación apócrifa a Brasil, y a partir de esa situación se fue dando un sinfín de situaciones en que termina todo con un fallo, la intervención del TAS, y acá nosotros estamos con la intriga, hasta no veamos el papel oficial, es para saber si el partido está suspendido, cancelado, si se van a computar los 18 partidos en la tabla de posiciones. Realmente es una intriga por el momento, pero aquí no hay nada oficialmente establecido. En teoría, si a mí me piden una opinión, yo les diría que el partido quedó cancelado.
Ah, ok, ese sería sí. El término.
Porque el fallo del 9 de mayo de la FIFA indica que el partido debe volver a jugarse. O sea, si el partido se debe volver a jugar es porque el partido anterior es íntegro, ¿no? Los 90 minutos.
Sí,
correcto. O sea, si pasara eso, significa que los minutos que se jugaron quedan cancelados. Es como que nunca existió. Sí. Ahora, el TAS, cuando Argentina apela, lo único que hace el TAS es aliviar las deudas. Argentina da una donación a organizaciones que luchan contra el COVID, la mitad de la deuda, la otra mitad se da una gracia de 2 años para pagarla. Hay multas económicas, es una cosa muy, muy extraña. Y digamos que lo más triste de todo esto es que Argentina se le juegan 2 partidos oficiales cada 4 años y uno no se jugó. Realmente es una pena enorme, ¿no? No solo para nosotros, los brasileños, sino para toda la afición.
Bueno, eso sin duda alguna, ¿no?
Gustavo, en un comunicado que dio la AFA menciona que obviamente ya no va a jugar contra Brasil y que queda abierta esa fecha para un partido amistoso de preparación de cara al Mundial. ¿Ya hay algún rival o se manejan posibles opciones para cubrir esta fecha?
Había 2 posibilidades. Una era que si el partido se juega en Brasil, iban a hacer venir algún país europeo que no se haya clasificado para el Mundial a completar la ventana de septiembre, y de ese modo también darle un marco oficial a la selección argentina como un partido de despedida, como generalmente siempre se hizo, para la fecha indicada. Al cancelarse esto de Brasil, la alternativa es al revés, es jugar partidos en Asia con rivales asiáticos, buscando una adaptación más a la competencia por el lugar. No precisamente en Qatar, eso no se sabe todavía, la designación. Faltan 40 días para esta fecha, un poquito menos, y la lista va a salir dentro de 20 o 25 días. Pero oficialmente no hay nada, pero la idea sería jugar contra equipos mundialistas, en este caso, en zonas asiáticas. Esa sería, digamos, la alternativa que más se visibiliza. Queda la excepción para el público argentino, que no habrá despedida de un partido que uno presume oficial de Messi en la Argentina. El partido contra Venezuela habrá sido el último que jugó Messi con la camiseta argentina, porque da todo a prever que después del Mundial Messi se va a retirar oficialmente de la selección argentina.
Correcto. ¿Y el torneo local, Gustavo, se va a suspender o se va a terminar o se va a continuar? ¿Cómo está esa programación?
El torneo argentino, cuando fallece Julio Grondona en el año 2014, unos días antes de su fallecimiento se estableció que la cantidad de participantes pasaba de 20 a 30, y desde entonces los formatos, los torneos argentinos han cambiado de una forma increíble, muchísimo. ¿Qué significa todo esto? Que nunca hubo una capacidad de fecha y de partidos para adaptarlos a lo que era anteriormente, que eran 38 partidos anuales. Ahora, en la actualidad, es un torneo de 28 equipos con 27 fechas, las cuales se están jugando partidos entre semana. De hecho, mañana se va a jugar la fecha número 14, lo que sería la mitad de campeonato, casi mitad, 14 de 27, entre semana, mejor dicho, empieza esta noche, mañana y jueves, y después la actividad vuelve sábado, domingo y lunes. O sea, se está jugando a un promedio cada 4 días para poder completarlo. Esto se hace también así porque se presuponía que Boca o que River, en este caso es Vélez, llegaría a las instancias finales de Copa Libertadores. Entonces, apretaron el calendario porque se suponía que Boca y que River iban a necesitar fechas para más adelante. Y ahora resulta que Boca y River quedaron eliminados en la primera fase de los playoffs, y es como que sobran días. Pero bueno, se armó así el calendario. Se armó así el calendario, entonces el torneo argentino va a terminar, creo que con más de un mes de anticipación al Mundial. Y le va a dar paso a la Copa Libertadores. Sí. El AFA no quería ni que Boca ni que River tenga que jugar una eventual final de Copa Libertadores y que se superponga con las fechas finales del campeonato argentino. Realmente hay una gran desorganización, y hasta que no tengamos de vuelta 20 o 22 equipos en primera, los problemas de calendario van a ser, para la gente extranjera, realmente muy complejo entenderlo. Sí. Porque se juega una copa, después se juega la liga, juega la copa con formato de liga, se clasifica a la Copa Libertadores, los campeones de cada una, más el campeón de la Copa Argentina, que es un torneo, es un torneo, entre comillas, anfibio entre todas las categorías del fútbol argentino, y después los mejores de la tabla anual, contando todos los puntos, completan los 6 cupos que dan a la Libertadores. Es bastante complejo y extraño entenderlo, pero se dio así. Pero las fechas alcanzan simplemente porque fueron eliminados los equipos argentinos de la Libertadores, excepto Vélez.
¿Y se reanuda en diciembre o se reanuda hasta en enero?
Se termina el campeonato. El campeonato se termina justo antes. La reanudación va a ser la primera semana de febrero 2023, lo que sería la Copa de la Liga. Sí. O sea, nosotros vamos a tener fútbol hasta fines de octubre, y después, lo que va a ser también para toda América, ¿no? Un mundial que se juega a fin de año. Para nosotros va a ser el primer mundial en verano, oficialmente, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Porque acá, cuando se juega el mundial, acá hace mucho frío, muchísimo, ni hablar cuando fue el mundial 78. Y va a ser la primera vez que vamos a disfrutar, si Dios quiere, un torneo con temperaturas altas acá en la Argentina, ¿no? Para poder vivir un mundial como, digamos, obviamente, en contra de Europa.
Oye, Gustavo, antes de despedirnos, agradeciéndote tu tiempo, hablando del Mundial, ¿hasta dónde ves que llega la selección de Argentina?
Uno no se quiere subir a falsas expectativas. Yo el otro día contaba en un grupo de periodistas, decía, ojalá que no llegue nunca al Mundial. ¿Por qué? Me decían. Y porque estamos disfrutando de una previa que, cuando uno dice, vamos a una fiesta, vamos a un evento tal, vamos a pasarla bien, uno, los preparativos, todo, y cuando ya concluye la fiesta es como que, uy, ya se apagó, ya se terminó, y sentimos que la expectativa es muy grande para la Argentina, y no queremos, entre comillas, ¿no?, que todo eso termine o mute en una desilusión, en un fracaso. A mí me da la sensación, para no esquivar la respuesta a la pregunta que me hicieron, que la Argentina, yo creo que entre Brasil, Argentina, Francia y Alemania, Argentina, Brasil, Francia y Alemania, y en ese orden, Brasil, Argentina, Alemania y Francia, yo siento que esos 4 equipos, si no hay ninguna sorpresa previa, son los 4 semifinalistas del Mundial. Irían por diferentes llaves. Alemania obviamente tiene a España en el camino, ¿no? Directo. Y yo intuyo que la labor de Scaloni sería formidable si alcanza el top 4. Cualquier posición por encima del top 4, realmente para mí ha sido mucho más que conforme. No lo veo Argentina campeón por el momento, pero sí lo veo entre los candidatos, ¿eh? O sea, y ahí es la prueba de fuego. Los partidos de diciembre, según cómo caigan el acceso a semifinales entre Argentina, Brasil, Alemania y Francia, que se pueden dar, hay una combinación que se puede dar, yo creo que eso, hasta ahí es que me conformo. Primera ronda sería un fracaso para Argentina. Octavos, el cruce puede ser durísimo, puede ser Francia también, ¿no? O Dinamarca, que no es un rival para desconsiderar. Y después, bueno, después viene una serie de en el camino, uno intuye que Qatar va a estar entre los equipos que se clasifican. Intuyo, por ser local, siempre los locales tuvieron ciertas prebendas. Y Qatar podría ser un rival de Argentina en cuartos, hipotético, si cada uno gana su grupo. Creo que hasta ahí el camino de Argentina tendría que ser medianamente normal. De semifinales para adelante, ahí es la prueba de la verdad.
Muy bien. Oye, gracias de verdad por tu tiempo, un verdadero placer haberte saludado y estoy seguro que no será la última vez. Gustavo, un abrazo.
La gracias para ustedes, han sido muy gentiles y gracias por comunicarme. Nos vemos en otro momento.
Perfecto. Gustavo desde Buenos Aires. Bueno, ya... Yo ya no, ya de la llave del Mundial ni la he revisado, fíjate, sí, pero, yo a Qatar no lo ponía ganando su grupo nunca. Pero ya veremos.
Es el Mundial.
Reposemos el análisis. Ya hablemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Pedidos Ya, ahora tienes tu mundo al instante. Pide lo que quieras, cuando quieras. Descarga la app. Bueno, no vamos a hablar del Mundial todavía, ¿verdad? Ya más o menos hemos ido tecniqueando, pero Falta todavía.
En la fecha esa. ¿Cuántos días faltan, Ángel? Faltan 94, si no me equivoco.
Por ahí más o menos. Sí. Hay fecha FIFA en septiembre, ¿verdad? Sí.
Es la última ya antes del Mundial.
Y hay partidos buenísimos, porque aparte hay Liga de Naciones Europeas. Entonces hay un par de cruces así entre los pesos pesados, ¿verdad?
Creo y va a ser la oportunidad de ver cómo llegan, porque las 32 me imagino que van a jugar.
Ahí nos está poniendo el jaya jaya, bárbaro, bárbaro Manuel.
Sí, está aún El Salvador, Argentina
para esa fecha. Sí, sí, bien, sí, también.
Sí, lo dejó firmado el licenciado Carrillo.
Por favor. Mira, precisamente ayer me hablaron de Los Ángeles, mira, y me hicieron esa pregunta.
Pero los catrachos tienen que buscarse otro rival, sí, pues, obviamente.
Sí, porque me hablan de Los Ángeles ayer preguntándome sobre eso, de qué onda con la selección, porque allá se manejan que hay uno o dos partidos en septiembre, ¿verdad? De la selección. No, pero aquí no hay selección, les dije, o sea.
Aquí no hay fútbol.
El fútbol está parado, Gerson Pérez anda dando clínicas ahí en Virginia, a saber, ¿verdad? Hugo Pérez creo que aquí está, en el país, creo.
Ni idea.
¿Verdad? Lo vimos en el amistoso que hizo Faz Águila, ¿verdad? No, ¿Faz con quién? Metapán, parece.
Faz Metapán, sí.
Allá estaba en el estadio, eso fue hace poco. Entonces, yo les dije, aquí todo está paralizado y noticias hay bien pocas noticias sobre la comisión también.
Sí, pero es que tanto, los dos Pérez tienen contrato.
Tienen contrato, sí, hasta el 2026, sí. ¿Verdad? Entonces, no sé, como no hay autoridad, o sea, no hay autoridad, ¿a quién le van a hacer caso? Si hasta los equipos están haciendo partidos amistosos sin pedirle permiso a nadie.
¿Verdad? Y ahorita no hay a quién pedirle. O sea,
no hay, por eso te digo, no hay a quién. Entonces,
no hay necesidad.
Así sí, la selección creo que no va a jugar en la fecha FIFA de septiembre, es muy probable.
Algo
se
complicado.
Perdió el partido con Argentina.
Sí, hombre.
Argentina se perdió ese partido.
Sí, sí, sí. Teníamos que haber ido a Estados Unidos a cubrir.
Bueno, ni modo, no se pudo.
Y todavía no se ven luces.
No, es que está difícil.
Sí, 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 sí.
No hay una fila de gente queriendo llegar. Por más que CONCACAF les ofrezca apoyo, pero es que la situación es complicada, la tensión está ahí, pues, ¿verdad? No la atención, que también, no, la tensión. Y es de ir a quedar mal con todo el mundo ahí. Ahí no es de ir a, si quieres ir a hacer un buen trabajo, es de ir a afectar a un montón de equipos e instituciones.
Sí, porque entonces, los equipos van a querer que instalar a la comisión, vaya, juguemos. Y la comisión no viene a eso, no, prácticamente.
Y aparte
no viene
el tema estatutario, hay mucho trabajo que hacer y bueno, en fin.
Digamos, en temas de prioridad sí tendría que ser, por lo menos para darle la bala a los equipos, para que
pero fíjate empiece. Que
obviamente para normalizar de alguna manera el fútbol en ese aspecto. En la parte deportiva.
Lo que sucede es que en la parte deportiva...
Obviamente no es una cosa que lo va a hacer de la noche a la mañana, pero sí se va a tomar un par de días.
Porque
pero,
tienen que nombrar comisiones, la de árbitro, la de disciplina, la de arbitraje, tienen que nombrarlas, no pueden ser los mismos.
Sí, a ver, trabajarlo.
Sí, pero eso...
Buscar la gente, etcétera.
Es una de las
yo sí te digo, yo no creo, o sea, yo sí creo que... No creo que va a haber fútbol en este mes.
No,
aunque nombre la comisión hoy, es sí, que eso se va a llevar su tiempo, pues, ¿verdad? Así es que, de hecho, más bien, me parece que el principal reto, uno de las cosas más importantes y urgentes que tendría que hacer esa comisión, en cuanto la instalen, cuando eso ocurra, es indagar sobre cómo está la situación salarial de los jugadores también, porque los equipos no están pagando en su totalidad. Y eso sí es materia de una autoridad seria, ¿verdad? No vas a llegar vos ahí y decir, va, jueguen y cuando ya tengan el espacio, no. A menos que querrás instalar una comisión y que funcione como que aquí las
no cosas ha pasado nada.
De ahí sí que perdimos el tiempo.
De hecho, hasta hay equipos que han parado de entrenar, ¿verdad? O sea, sí. No están trabajando. ¿Para qué? Para no pagar salario, seguramente.
¿Verdad? Ahorita los únicos partidos confirmados son los de Alianza, que juega mañana contra el Verdes.
Contra el Verde
de Belice. Y lo recibe la próxima semana. Sí.
Pero eso no es de la liga nuestra.
Por octavo. Pero es fútbol, ¿vale? para octavo de final de la liga. De la liga.
Pero sí, CONCACAF se sigue moviendo, según han contado, pero todavía no han encontrado la persona idónea.
Complicado.
Se han tomado en serio el término idóneo, ese adjetivo.
La
no
idoneidad.
Se lo están tomando en serio, pero sí. no ha sido changoneta, ¿ve? Porque para hacer una changoneta, aquí hay 7 los juntajes en una tarde, ¿ve?
Y ya.
Sí, rapidito. Lo pones,
ya mañana.
Mira, pones, ya mañana solo decir, fútbol. Café gratis, pan dulce, vamos a chabacanear un rato y nos vamos a echar unos tragos, vea. Y tenés 20 ahí, ya, diciendo, aquí sí, estamos. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué?
No, y es tan
serio. ¿A dónde es el viaje?
Y es tan serio el asunto que hasta se han negado algunas personas
varias,
a integrarse.
Sí, varias.
Así es.
Porque no es así nomás.
No.
Para de verdad.
No, un y, cambio es que, no y es que además eso. Es un montón de trabajo, por ahí hay que empezar.
Para empezar.
No es que la gente sí. Sea haragana.
Luego
no,
está el tema del eleccionario, el código eleccionario, hay que cambiarlo también.
Y además una expectativa que en muchos casos puede ser infundada acerca de qué va a llegar a hacer esa comisión. Pero hay gente que, pues sí, tal vez cree que va a llegar a la comisión y va a decir, vaya, este nuestro objetivo es ir al próximo mundial, ¿verdad? y no se trata de eso. No. Bueno, así que en resumen, sobre ese tema no hay novedades. Bueno, miren, vamos a hablar de otra cosa. Hablemos de algo mucho más alegre. Tenemos en línea al señor Marcelo Arévalo.
Eso.
Ya tengo días de no hablar con Marcelo, porque cuando han hablado con él últimamente no he estado aquí.
La última vez que hablamos andaba como por el séptimo lugar del ranking, así que imagínate.
Qué bárbaro. Hey, hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido al Wiri Wiri.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hey, un gusto estar aquí otra vez.
¿Te has perdido? Ya, solo si ganando, pasamos. Ratito, pues
si hace cinco escalones del ranking no hablábamos con vos.
Teníamos días de no hablar. ¿Cómo estás, Chelo? ¿Qué tal la familia, para empezar?
Bien, ahí estamos. Siempre la familia, gracias a Dios, todo bien. Ahorita andamos aquí en Cincinnati, que es el Master 1000 previo al US Open.
Chelo, ahorita todavía están dos en el mundo, ¿verdad? Con Julien.
Sí, ahorita estamos dos en el ranking de parejas, sí. ¿Verdad? Por equipos. Y pues el objetivo es, ¿por qué no llegar al uno? ¿Verdad? Así que estamos trabajando duro para eso. Ahorita se vienen los torneos prácticamente que reparten bastantes puntos, que es este Master 1000 y después viene el US Open, ¿verdad? Entonces son dos oportunidades grandes que en las cuales si tenemos resultados buenos, pues podríamos soñar con subir esa posición que nos hace falta, ¿no?
Chelo, pero independientemente de los resultados que vengan ahora, esta posición, por lo menos de aquí a noviembre, les asegura estar en el Masters en Turín, ¿será, verdad? El de los ocho mejores.
Sí, en este momento se puede decir que estamos en una posición pues buena, digamos, como para entrar en el de Turín, ¿vea? Porque ya estamos prácticamente pasado el medio año y ya los torneos así grandes que quedan son pocos, ¿verdad? El US Open pues va a ser el último Grand Slam del año, que es ahí donde muchas cosas pueden suceder, porque ahí es donde están los puntos grandes, pero si después del US Open nosotros seguimos ahí dentro de los mejores cuatro parejas, yo creo que ya va a ser muy difícil para que no clasifiquemos, pues, ¿verdad?
Pero igual todo lo que han logrado este año, el próximo es el más complicado porque tienen que defender todos estos puntos.
Sí, depende de qué manera quieras verlo, ¿verdad? Porque, o sea, sí, obviamente sí, porque tienes que defender tus puntos, pero si uno juega con esa mentalidad, entonces siempre uno está pensando, pucha, si gano un torneo tengo que defender el otro año. Entonces creo que no es la mentalidad para uno entrar a un torneo, pues, sino que uno quiere ir haciendo historia y como dicen, primero salimos de un problema y luego vemos cómo resolvemos lo que viene en el futuro, ¿verdad? Que el futuro siempre es incierto, pues, ¿verdad?
Sí, Marcelo, precisamente eso te iba a consultar, que en el deporte esto tiene que ver cómo manejar las situaciones, que un momento estás arriba, pero está la posibilidad, no es decir que es capaz de la posibilidad de volver a bajar, como pasó, que ganaste el Grand Slam y después no te fue muy bien en la siguiente competición, y ahí va. ¿Cómo es esa preparación del atleta? Yo creo que a ti te pregunté un día esto, de que qué había cambiado en la mentalidad de la preparación tuya, y creo que me respondiste que no pensabas tanto en ganar, sino que en jugar tu mejor tenis, y que el resultado pues venía luego de jugar bien, ¿no? De hacer bien lo que sabes hacer.
Sí, yo siempre sigo con la misma mentalidad. Yo creo que lo que nos ha llevado, digamos, a estar en la posición que estamos ahorita, pues es eso, es que tratamos más que todo, pues, de enfocarnos en nuestro juego, en nuestras, digamos, cosas buenas que nosotros tenemos, en ir haciendo las cosas bien durante el día, ¿verdad? Durante los entrenamientos también. Al final yo creo que ganar torneos, ganar partidos también viene siendo un resultado de un trabajo que se hace también fuera de cancha, ¿verdad? El descansar de la mejor manera posible, dormir las cantidades de horas necesarias para que el cuerpo se pueda recuperar, comer sanamente, comer lo que uno necesite para que el cuerpo siempre esté al 100%, recuperar después de los partidos, después de los entrenamientos. Yo creo que la suma de todos esos factores al final es lo que hace que uno pueda ir ganando más partidos cada vez, ¿verdad? Obviamente a veces podemos hacer las cosas bien y los resultados no vienen, ¿verdad? Nosotros tal vez los últimos dos torneos hemos venido trabajando fuerte e hicimos como una mini, mini, mini pretemporada ahorita que estuvimos en Miami para empezar esta gira. Y tal vez no hemos tenido los resultados que traíamos en mente. Y ahí volvemos al tema que tú decías, ¿verdad? A veces hay que también estar con la cabeza fría y fuerte, que a veces podemos ganar 5 o 6 partidos seguidos, pero a veces también podemos perder 2, 3, 4, 5 partidos seguidos. Entonces hay que seguir confiando en lo que uno es, en lo que uno hace. Y cuando se presente la oportunidad, pues hay que agarrarla, ¿verdad?
Chelo, ¿ya tenés más o menos alguna idea de si les va medianamente, si en Cincinnati ustedes satisfacen sus expectativas, que más o menos en qué posición irían preclasificados al US Open?
Creo esta semana creo que no afectaría mucho porque la lista ya salió del US Open.
Ah,
La
okay.
lista se no, 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 mentira, mentira. La lista cierra el viernes. La lista cierra el viernes, pero de igual manera la lista va a cerrar antes de que se termine este torneo.
Ah,
Entonces creo
okay.
que no afecta mucho. Pero creo que hasta el momento podríamos ir entre los primeros, si no me equivoco, 5 preclasificados, tal vez. 4 o 5.
Formidable.
Cuatro o cinco.
La otra cosa que te iba a preguntar, obviamente, pese a que, bueno, corrígeme, pero creo que esta ha sido de las parejas con las que has estado luchando en los últimos años, este es el jugador más veterano con el que has hecho fórmula, ¿no?
Sí, Jean Julián, él ahorita tiene 41 y sí se puede decir que es, digamos, el jugador con más edad que he hecho pareja. Desde que empecé a jugar dobles, ¿verdad?
¿Cómo resumes lo que él te ha con lo que has aprendido más bien con Jean Julián Chelo?
Bueno, la verdad que él me ha transmitido muchísima seguridad, digamos, tranquilidad, ¿verdad? Creo que ambos hemos hecho pues una buena combinación. El hecho que yo soy un poco más joven, también le he podido transmitir a él, digamos, como esa frescura, digamos, esa energía que yo tengo. Él pues tiene muchísima más experiencia que yo en el tour, tiene 10 años más que yo jugando pues esos torneos, ya pasó 10 veces más por esos torneos, entonces conoce pues muchísimo más a los jugadores que yo. Todavía hay jugadores en el circuito pues que él ya los enfrentó muchísimas más veces que yo, entonces también eso es muy importante porque se puede tener más información sobre los contrincantes, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un valor agregado que él ha dado muchísimo al equipo y también el hecho de que él ya ha estado pues en la cima del ranking anteriormente, también eso ya pues nos hace confiar, creer en nuestro equipo de que podemos también seguir avanzando en todos los torneos hasta las últimas instancias.
Y Chelo, ¿y vas a venir en diciembre? Yo creo que vas a tener que venir a recoger un montón de premios aquí en diciembre.
Ojalá, ojalá. Ahorita vamos para allá y ojalá que la gente ahí se anime de una vez a hacerles una invitación. Vamos para la Copa Davis. Vamos a jugar en septiembre. La segunda semana, el segundo fin de semana de septiembre, se va a jugar la Copa Davis ahí en el Club El Encanto, ¿vea? Así que
¿contra quién? ¿Contra quién vamos?
Contra Dinamarca, contra Dinamarca. ¿Vea?
Ese es por ascenso.
Ese es para para la busca del ascenso. ¿Sí?
Ya. Okay.
¿Y cómo se llama? Parece que tiene intenciones de ir el número uno de ellos, que está ahorita, creo que está dentro de los mejores 30 o 25 del mundo, Holger Rune, un chico de 18, 19 años, que es una promesa del tenis, así que va a ser interesante también para que la gente pueda acercarse a ver a un top 30 de singles.
Bueno, formidable. Pues nada, entonces en septiembre veremos por aquí al señor Arévalo. Hoy esperamos verte, la vez pasada fue imposible, venías como que era estrella de rock, compadre.
Sí. Hoy vamos a ir, ahora vamos a tener más tiempo,
buenísimo.
Dios, así que ahí vamos a estar a la
buenísimo.
Orden.
Buenísimo, ya sabes que se te aprecia un montón por acá y te enviamos un abrazo extensivo a tu familia, por supuesto, Chelo.
Bendiciones a todos, saludos.
Bueno, un abrazo al señor Marcelo Arévalo, que bueno, creo que este US Open los salvadoreños lo vamos a ver con un interés inédito. Desde el inicio, bueno, lo de Cincinnati son palabras mayores también. Y bueno, yo no sabía que venía otra vez la Copa Davis este año, que en septiembre, y nos está contando además que viene un rival formidable. Así es que, pues ya tenemos, a falta de fútbol, en septiembre, Copa Davis, Rafael Oreste Membreño.
Vamos a tener que ir y un campo inédito también, ¿verdad?
Sí, va a estar bonito, muy bonito.
Dijo Marcelo, porque la verdad, las canchas de la Federación.
No, están en reparación.
No, es que están en reparación, es decir,
todo
como
ese
todo.
Complejo está siendo objeto
de mejoras.
De mejoras, sí.
Bueno, tenemos una pausa hasta que llegamos con Femenina y Fiesta, pero nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sport, canales 3, 300 y 1001 en HD.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, último bloque, bloquecito, así como para el postre de esta emisión. Y no hemos hablado de la alianza que mañana parte rumbo a Belice para enfrentarse al Verdes.
La
alianza juega. Parte hoy para enfrentarse mañana al Verdes Fútbol Club. Es cierto, sí que tenemos hasta la nómina, van a disculpar. Y nada, ahí está, vaya casi. Ya
no lleva asistente técnico a Donay. Quizá Milton es el asistente, porque no veo una lista, un asistente. Sí. No se lo han nombrado. Bueno.
Recuerda que él es el asistente. Y sí. Están esperando interino, todavía entonces. La
Bueno. Pero bueno.
Pero bueno, el punto es que viaja Alianza hoy en un charter, entendemos. 17 jugadores, el cuerpo técnico casi completo. Y bueno, ahí va. Vamos a ver qué pasa. Tendría yo creo Alianza que como mínimo traerse. Voy a ser discreto, traerse el empate. Aunque me parece que definitivamente viene que ir a buscar la victoria, porque mira el Platense por ir según él a asegurar allá con un puntito y aquí lo vinieron a eliminar. Así es que, pues por supuesto, a ganar de visita sería ideal, pero tampoco es comida de hocicones, ¿verdad? Incluso el mismo Alianza en sus mejores torneos internacionales perdió muchos partidos jugando de visita, perdió contra el San Carlos ahí en Costa Rica, perdió contra el San Francisco de Panamá, también de visita, aunque aquí lo había goleado.
Olimpia.
Así que tampoco es de soplar y hacer botellas, pero pues yo de verdad creo que tiene que sacar resultado mañana.
Tendría, el gran problema es que con qué ritmo llegás, por muy partidos que juegues amistosos, no es lo mismo que tengas la tensión de un campeonato con el que se ha llegado a otros en otras instancias de este torneo. Creo que le va a pesar también de algún modo.
Pero no jugó con el Santa Tecla.
Por eso te digo.
Con lo mismo que juega siempre, ha estado jugando, ha ganado. Hasta una copa se ganó allá en Santana.
Pero en términos me refiero de lo que hablaba de la tensión, de la intensidad que le puede poner.
No, estoy de acuerdo. Yo sí creo que si la Alianza pierde mañana, voy a salir diciendo que le falta ritmo.
Para mí le puede pesar.
Bueno.
Obviamente tendría que, por el plantel que tiene, por el dominio que ha tenido en el fútbol nacional, porque comparándolo con Platense es un mucho mejor equipo,
claro.
con respeto a la gente de Platense por los resultados que lo avalan, no tendría que pasar tantos apuros en teoría, ¿verdad? Pero ojalá que si salga con una intensidad diferente a lo que se elige en un partido amistoso, porque eso no se puede negar, y que esto le sea suficiente para ganarle a un equipo que ya lo vio, que esa es la gran ventaja que tiene. Ya no creo que tenga demasiados secretos el Verde de lo que mostró ante Platense.
No.
Y yo creo que
con
apretar la marca ya desbarata ese equipo, porque lo que le faltó a Platense fue aplicarse en marca, porque se le iban bien fácil y vista no los va a detener, pues.
Orestes, ¿cómo está la cuestión aquí? ¿A dónde hay que ponerle la barra de exigencia a la Alianza?
Eso, yo comparto con Oscar que sí va a afectar que el equipo no está jugando, no está compitiendo. Vamos a ver, un partido amistoso no es un partido de competición. Es que sí afecta. No quiero decir que ese va a ser pretexto por algún resultado no esperado, porque el equipo tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene plantel para buscar, puntuar allá de buena manera, ¿verdad? Sin ser tan calculador como fue el Platense allá. Para mí fue muy tibio el Platense allá en Belice.
De la intensidad.
¿Verdad? Y eso al rival le demuestra que sí puede hacerlo, y vino a hacer acá su partido el Verde. Muchas libertades allá. Entonces, cuando Platense quiso buscar aquí, ese equipo, por lo menos, a mí me dio la impresión que sí sabe lo que va a hacer en la cancha. Pararse bien, porque no es un equipo que se desordene, es un equipo que corre bien, equipo físicamente muy fuerte y tiene unos jugadores
cumplidores
que son inteligentes también para jugar. De hecho, el técnico es el técnico de la selección, de Belice. Hay varios jugadores de la selección en el equipo. El portero es quizás el que más experiencia tiene en el área centroamericana, que ha jugado en Honduras, ¿verdad? Hay otros que han jugado en Guatemala. Y los extranjeros, ¿verdad? Un paraguayo, un mexicano.
Tiene como tiene. Dos de cada uno.
Sí, entonces, Alianza debe ir consciente a y preparado para hacer su partido allá, no esperar a ver qué tiene el verde, ya lo conoce, etcétera. Pero sí, yo coincido con Oscar, Cristian, en el deporte pesa mucho estar solo entrenando. Si no jugas, aunque sea amistoso, aunque el equipo ha jugado un par de amistosos, pero no estar en competencia local puede afectar. Pero como te digo, el fútbol salvadoreño todavía está un poco arriba del beliceño, aunque el equipo de Belice está en su torneo, no es de los primeros lugares en su torneo, el Verdes. Pero hay que ir a trabajarlo, el partido, y ojalá Alianza llegue con la convicción de buscar el partido, no irse a calcular, ¿verdad? Uh-huh. No, a buscar el partido.
Sí, eso.
Y que las circunstancias del mismo partido sean manejadas inteligentemente, tanto por el jugador que está dentro de la cancha como por el técnico que está afuera, para buscar el mejor resultado posible. Y por la conformación del plantel, pues Alianza tiene un buen plantel, quizá de los mejores acá en el país. Uh-huh. Sino el mejor, porque tiene jugadores. Bueno, empezando por Mario, que es un arquerazo. Así que ojalá lo saque la Alianza, digo, y tiene con qué. O sea, que el equipo vaya consciente de que puede sacarlo el partido y que se cumpla el plan de juego que sí. presente a Donay.
Mira, me queda una duda, ¿por qué está aquí Alexis Renderos entonces? ¿Qué pasó? ¿Sigue jugando con Alianza?
Renderos, sí.
Sí, aquí está la nómina.
Uh-huh. Sí, sí. El lateral izquierdo, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y qué pasó? Pero, ¿no que se iba a ir a jugar allá, pues?
¿A dónde? ¿A Estados Unidos?
Ajá. No era. Ay, perdón. Sí. Es que mira, yo ando ahorita tan...
Ese es Harold Osorio.
Ando, sí, mira, sí. Ando con los nombres confundidos, así. Harold Osorio, sí, perdón.
Sí.
Ok, muy bien. Bueno, mira, yo creo que... Bueno,
no, lo dejaron, ya está completo, ya el, sí, el Harold Chicago ya está, anunció, ¿verdad? Y todo. Solo
falta que dé alguna... conferencia de prensa, Harold, y que se oficialice. Uh-huh. Pero ya esto
se... No, ya, el equipo, la presentación falta, pero...
El equipo ya lo anunció.
Ya el equipo ya lo anunció y todo. Sí,
otro que tuvo buen timing, mira.
A tiempo.
Y vaya, y eso, la verdad, buena labor del equipo que lo negoció bien.
Bien.
Negoció bien para dejarlo ir, es decir, a veces... Se ponen en una situación porque le pasó al mismo Tigana, le pasó a la chilena Montes, que estaba en Alianza, que no pudieron salir porque el equipo no negoció, sino que dijeron, o es esto o no sale. Entonces, pero sí, el muchacho hubo disposición para que saliera, era una buena oportunidad para él, y pues el equipo en verdad hizo lo que debía hacer en su conveniencia y en la del jugador.
Así es.
Yo creo que estuvo muy bien.
Creo sí. que son ya los primeros pasos que van dando, es que también los equipos, de cómo se maneja ahora ese tema del traspaso de jugadores, de cómo se vende, porque todavía se quedó con un porcentaje para futuramente. Es decir,
es que eso se hace desde el momento, Oscar, en que un talento lo tienes, que el muchacho estuvo en Santa Tecla también, en la sub-17 y reserva. Pero de la manera en que lo hace llegar a la institución, desde ahí empieza el trabajo, para luego ver una posible traspaso a otra liga fuera del país, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que aquí a uno se hace? Si el mismo Nelson Bonilla decía entre líneas, ¿verdad? Pedía eso, los contratos deben ser distintos a los que se firman en el fútbol salvadoreño. Yo tuve la oportunidad de leer un par de aquel Sonsonate que desapareció. No, y los contratos, que la verdad... No,
terrible.
Terrible.
No, pero
entonces, esto, por eso digo, insisto, en lo que hizo administrativamente la Alianza con Harold Osorio fue lo debido, y ojalá le haya servido una gran experiencia para futuros contrataciones propias para buscar luego exportar jugadores, ¿no? Ya es tiempo que el fútbol nuestro entre en esa dinámica.
No, qué bueno que el Cipote pudo irse, que Alianza aprovechó la exposición que el jugador tuvo con la selección, que también de otra manera...
Esa es la ganancia del jugador para la selección.
No habría sido posible.
El jugador va a selección, se abren unas muchas bueno. posibilidades. Pero que,
y también este tipo de torneos, como la Liga CONCACAF, porque ahora claro, la,
sí, también,
la,
por supuesto.
Todo suma ahí.
La transmisión, las transmisiones internacionales te ayudan porque llegas a un montón de lugares. Sí. Y hay gente viendo, pues. Y
ya, no, todo eso.
Y sí, porque el caso de Jairo, digamos, también. El caso de Jairo casi no jugó con Águila, pero sí jugó en selección. Sí. Y eso le abrió puertas también. Entonces, eso es lo que te decía yo, suma de que cuando el jugador es expuesto internacionalmente, si tiene todo en regla acá y como se debe, sí. pues el camino está ya sí. hecho para que pueda irse a otra liga de la mejor manera. Y es una situación de ganar-ganar. El jugador, como el equipo que está en propiedad de sus derechos deportivos, también
correcto.
Puede salir ganando.
Así que bueno, ya los spoileé que tal vez Alexis tiene una oferta en el extranjero. y no sabía, ni él sabe. Les agradecemos su amable sintonía. Pasen muy buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!